Papa Francisco se mantiene estable y pasa el día sentado en un sillón.
El presidente Trump acoge el mensaje del presidente de Ucrania, Zelensky, para retomar negociaciones de paz con Rusia.
En Argentina, la maternidad subrogada o vientre de alquiler se está utilizando para el tráfico de niños y esclavizar a las mujeres, denuncia especialista, 48 casos en juicio.
Al iniciar la cuaresma, obispos de Haití destacan el auténtico tiempo de penitencia que viven en su país sumido en la violencia. Desde la fe y la justicia piden remedio a una sociedad enferma.
Desde Chile, Canto Católico estrena una versión en español del Stabat Mater. Estaba firme al pie de la cruz la Madre Dolorosa para iniciar la cuaresma cerca de la Santísima Virgen. Hola amigos, hola Eddie, con recogimiento y alegría de iniciar hoy la cuaresma.
Así es, Natalie, el Señor viene a liberarnos de todo lo que no nos deja ser completamente de Él y así cooperar con su obra de salvación. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes.
Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordillo nos cuenta.
La salud del Papa Francisco se ha mantenido estable durante todo el día y no ha vuelto a repetirse las crisis respiratorias que ya ha sufrido en al menos en 4 ocasiones desde que fue internado en el Hospital Gemelli el 14 de febrero. Este miércoles 5 de marzo se cumplen 20 días desde que el pontífice fue hospitalizado por una bronquitis que con los días derivó en una neumonía bilateral. En la última actualización sobre su estado de salud, el Vaticano informó que continúa con la oxigenoterapia de alto flujo y por la noche retomará la ventilación mecánica no invasiva. Además, se ha intensificado la fisioterapia respiratoria y ha pasado gran parte del día sentado en un sillón. Esta mañana, en su apartamento privado en el Hospital Gemelli, el Papa participó en el rito de la bendición de la ceniza y recibió también la Eucaristía. Además, realizó algunas actividades laborales y habló por teléfono con el padre Gabriel Romanelli, el párroco de la Sagrada Familia de Gaza, a quien ha llamado cada día desde que comenzó la guerra. Sin embargo, la salud del Santo Padre sigue siendo delicada. El pasado viernes sufrió una crisis de broncoespasmo con vómito por inhalación, lo que agravó su cuadro respiratorio. El lunes tuvo 2 nuevas crisis que requirieron broncoscopias para limpiar sus bronquios. Fuentes vaticanas confirmaron este lunes que estas crisis son normales en un paciente con neumonía bilateral. Los médicos mantienen el pronóstico reservado debido a la complejidad de su cuadro clínico e insisten en que, a pesar de la estabilidad, no se descarta que puedan ocurrir más crisis en el futuro. Esta noche, el Rosario de los Fieles por la Salud del Papa fue dirigido por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
Ahora veamos a los compatriotas del Papa Francisco fuera del Hospital Gemelli, donde el Papa cumple el día número 20 de internamiento.
Bajo las ventanas del cuarto donde está internado el Papa Francisco en el Hospital Gemelli, un grupo de ciudadanos argentinos rezó el Santo Rosario, pidiendo la pronta recuperación del Santo Padre el martes 4 de marzo último.
La oración que hemos traído.
La oración fue dirigida por el decano de la Iglesia Católica Argentina de Roma, Padre Fernando Laguna.
Hemos rezado por el Papa. Estoy muy feliz de estar ahora cerca de él. Me gustaría abrazarlo, pero no es posible. Pero él nos dijo que una oración es como un abrazo. Así que estoy feliz a pesar del dolor.
El embajador argentino ante la Santa Sede, Pablo Beltramino, acompañó a los fieles en la oración frente a una imagen pequeña de la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján.
Santa María.
Solamente decimos que venimos a rezar la embajada argentina ante la Santa Sede, ante el gobierno italiano y el consulado argentino en Roma. Venimos a rezar aquí el rosario con la patrona argentina, la Virgen de Luján.
La delegación sudamericana rezó durante casi 30 minutos. Al final de la oración, el padre Laguna exclamó:
¡Viva el Papa Francisco!
¡Viva!
El Papa, de 88 años, padece neumonía y cuando era joven le extirparon parte de un pulmón. El Vaticano dice que se ha estabilizado lo suficiente después de 2 crisis respiratorias, aunque el pronóstico de los médicos sigue siendo reservado, lo que significa que no está fuera de peligro.
Ven con nosotros a caminar.
Y al otro lado de Italia, las oraciones por el Papa Francisco se elevan con la mediación del santo del cual se inspiró para su nombre. Veamos.
Numerosos llegan hasta Asís, la tierra del gran San Francisco, para pedir por la salud del Papa Francisco, quien justamente lleva este nombre en honor al fundador de los franciscanos y patrono de la ecología.
El Papa lo explicó de una manera muy simple, que eligió el nombre de Francisco porque es el hombre de paz, de los pobres, de hermandad, el hombre que ama y respeta la creación. Es un nombre que contiene un programa de vida.
Peregrinos de toda Italia visitan este pueblo que parece no haber cambiado mucho desde que San Francisco de Asís nació en esta localidad hace más de 840 años. En la cripta de la Basílica de San Francisco se conservan los restos del santo, quien es recordado por su ayuda generosa a los pobres.
Pope Francis used to stress.
El Papa Francisco solía enfatizar que cuando le das algo de dinero a un pobre, por favor, míralo a los ojos, porque no solo necesitamos ser de apoyo físico, material, necesitamos ser amigos, hermanos, para percibir que cuando me apoyas, me consideras un hermano.
El templo contiene pinturas de la vida y obra de San Francisco de Asís, quien inspiró a Santa Clara. Juntos fundaron la Orden de las Hermanas Pobres, más conocidas como las Clarisas, e impulsaron una espiritualidad con muchos frutos de santidad.
Para mí es respeto por la creación. Es una espiritualidad que se basa en el amor, en la inclusión. Eso es todo.
A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha escrito encíclicas, documentos y exhortaciones basados en las enseñanzas de San Francisco de Asís. Uno de ellos es la encíclica Laudato Si, Alabado seas, en latín, sobre el cuidado de la creación. El título está tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco. En Asís también está la tumba del beato Carlo Acutis, quien era devoto de San Francisco. El año pasado el Papa Francisco aprobó su canonización, que está prevista para el próximo domingo 27 de abril, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Dirigimos la atención hacia Estados Unidos con la expectativa de cómo reanudarán las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, luego de que el presidente ucraniano diera un giro en su relación con Donald Trump en un enfrentamiento por televisión. Veamos qué pasó en el Congreso.
Señor presidente de la Cámara, el presidente de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump presentó a los legisladores su plan de trabajo para los siguientes meses. Habló de su gestión por la paz entre Ucrania y Rusia.
We've had serious discussions with Russia.
Hemos mantenido serias conversaciones con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están preparados para la paz.
Wouldn't that be beautiful?
¿No sería hermoso? Es hora de detener esta locura. Es hora de detener la matanza. Es hora de poner fin a esta guerra sin sentido. Si quieres acabar con las guerras, tienes que hablar con ambas partes.
De acuerdo a la agencia EFE, Trump indicó que recibió la carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde su homólogo expresaba que Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. El jefe de Estado añadió que apreciaba que el líder ucraniano haya enviado la misiva. Trump reconoció el gesto ante el Congreso luego de bloquear el lunes la ayuda militar a Ucrania. Esto tras la discusión televisada entre ambos presidentes en la Casa Blanca el viernes pasado. El martes último, Zelensky agradeció el apoyo de Estados Unidos y se puso a disposición del liderazgo del presidente Trump para alcanzar una paz duradera. Hasta el momento, Trump no ha revelado detalles sobre los nuevos pasos con respecto a Ucrania, según Europa Press. Por su parte, Rusia destacó este miércoles que Bielorrusia es el mejor lugar para las negociaciones de paz con Ucrania y Estados Unidos.
Y sobre la guerra en Tierra Santa, los países que conforman la Liga Árabe acordaron este martes un plan que busca reconstruir la Franja de Gaza bajo el gobierno de la Autoridad Palestina. La propuesta de Arabia Saudita, el Líbano y Jordania, pactada en el Cairo, Egipto, fue rechazada por la administración Trump, según CNN. Estados Unidos plantea asumir el control de la zona y que los gazatíes sean reubicados en otros países. En un comunicado, Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, señaló que la propuesta actual no aborda la realidad de que Gaza es actualmente inhabitable y los residentes no pueden vivir humanamente en un territorio cubierto de escombros y municiones no explotadas.
En Argentina, un bebé nacido por vientre de alquiler en forma prematura fue abandonado por la madre gestante en una clínica en Córdoba a finales de febrero. Hasta hoy no hay noticias de la mujer francesa que contrató a la gestante argentina, según el diario La Nación. Recién nacido está bajo el cuidado de una familia de acogida hasta que se resuelva su situación legal. La fiscalía investiga el caso por presunta trata de personas y falsedad ideológica, dado que se sospecha que la mujer gestante firmó el contrato por motivos económicos y en una situación de vulnerabilidad. Para hablar sobre la realidad de vientres de alquiler en Argentina, entrevisté a Verónica Toller, directora nacional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en Argentina. Conoce muy bien el caso de la maternidad subrogada en su país. Veamos. Verónica, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias.
Muchas gracias, el gusto es mío y sí, hay mucho para decir sobre este caso.
¿Qué conflictos éticos representa la maternidad subrogada, Verónica?
Básicamente, desde el caso que estamos hablando, el primer conflicto ético es que estamos hablando de trata de personas en este caso. La maternidad subrogada o gestación por subrogación o alquiler de vientres se está utilizando para trata reproductiva, que los fiscales en Argentina están catalogando de trata de personas por reducción a la servidumbre con posterior venta de bebés como una mercancía. Y todo esto implica, en este caso, para que veamos algunos de los números, 48 casos concretos que se están juzgando en este momento en Argentina, en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en la provincia de Corrientes, con allanamientos en Rosario, frenando la salida, por ejemplo, de un bebé llevado por una pareja de italianos en el aeropuerto internacional de Ezeiza y más. Entonces, esto es realmente algo que ha escalado muchísimo. La ley argentina considera madre a la que pare, así dice, madre es la que pare, es decir, la que tiene el parto, y otra persona que en este caso por sustitución o por lo que sea o por adopción puede considerarse también madre que da su consentimiento o padre. Pero también la ley argentina dice que no puede haber más de dos progenitores, es decir, será la que pare y uno más, lo cual también le ha traído problemas a las parejas que compran bebés. A la madre que pare, mujer gestante en alquiler de vientres, le pagan $10,000 y algunas clínicas le agregan, por ejemplo, un plus si tuvo cesárea. El bebé se vende en 49,000 euros, por ejemplo, pero hay que decir además que si la mujer tiene complicaciones en el embarazo, no se cubren. Que si el bebé nace 7-mesino, como el bebé de Córdoba, y por el ser 7-mesino tuvo sufrimiento fetal y nació con daño cerebral, nadie está cubriendo la enfermedad de ese bebé. Quedó abandonado porque la mujer francesa que lo compró ya no lo quiso. En algunos de los convenios se exige abortar al bebé si viene con deficiencias, porque el producto quieren que sea perfecto, y hablo de producto entre comillas. Muchas de las mujeres que estuvieron en Argentina con este sistema han quedado con problemas psicológicos, con problemas físicos, esos problemas no se cuidan. La mujer se reduce a la servidumbre por lo que les impone el contrato en cuanto a relaciones sexuales, vida de familia, viajes, alimentación. La mujer es una maquinaria que tiene que poner en marcha su engranaje para producir una mercancía que llaman bebé. Entonces, todo esto, a tu pregunta, es un terrible problema ético. Y la ley argentina no permite el alquiler de vientres. No está legislado en Argentina. Entonces, todo esto implica barruntar toda una serie de cuestiones extrañas para salvar las cuestiones legales. Es decir, acá hay delitos por todos lados.
Verónica, y ante este panorama donde se instrumentaliza la mujer, ¿por qué hay mujeres argentinas que se ofrecen como vientre de alquiler?
Siempre la trata de personas, hablamos de trata, hablamos de explotación de seres humanos, ¿sí? Siempre la trata busca personas en situación de vulnerabilidad. Aquí son muy poquitas las mujeres que han reconocido que entraron al negocio porque tenían una necesidad puntual de estudio o de departamento o de auto, a pesar de que su situación no era de pobreza extrema. Pero la mayoría de las mujeres que entran a este negocio entran por una situación de vulnerabilidad.
¿Y de qué manera, ante estos casos, se está frenando o se está tratando de frenar la maternidad subrogada en Argentina?
Bueno, está la Procuraduría Especial contra la Trata, es la que está liderando los casos, ¿sí? Está liderando la investigación, está sustentando toda la investigación con derecho comparado internacional, pero sobre todo fincado en las leyes argentinas y en la situación concreta de la investigación de los casos, vale decir, de los contratos, de la compra, de la mentira, de los escribanos que mintieron, de los médicos que intervinieron, de los abogados que están siendo ahora indagados y acusados en causas penales por todo lo que ha implicado, de la situación de las mujeres en cuanto a psicológico, médico, etcétera, del valor de venta de los bebés, o sea, no se pueden vender bebés ni aquí ni en ningún lado del planeta. Es decir, entonces acá estamos frente a delitos varios y todo Argentina está muy firme con esto. Por otro lado, el Comité Ejecutivo, donde yo soy la directora nacional, como bien decías recién, estamos trabajando arduamente. Convocamos a la Dirección Nacional de Migraciones. Migraciones está haciendo todo un estudio completo del año 23 y 24 de parejas que entran solas por las distintas fronteras argentinas y a la semana se van con un bebé bajo el brazo. Es un holding de empresas y de actores que se está persiguiendo. Sí, entonces te decía, a todos esos que te nombré antes, estamos trabajando con fiscales, con jueces, con migraciones, con el Ministerio de Justicia de la Nación, con la investigación de las fuerzas de seguridad en el Ministerio de Seguridad Nacional, con la Corte Suprema de Justicia, en fin, se está atacando frontalmente este problema.
Muchas gracias, Verónica Tolle, por darnos toda esta explicación.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y al volver, al iniciar la cuaresma, obispos de Haití destacan el auténtico tiempo de penitencia que viven en su país sumido en la violencia. Piden al gobierno que se respete la vida y que el derecho prevalezca sobre la fuerza bruta.
Además, desde Chile, Canto Católico estrena una versión en español del Stabat Mater, estaba firme al pie de la cruz la Madre Dolorosa, para iniciar la cuaresma cerca de la Santísima Virgen.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Con el miércoles de ceniza iniciamos hoy el tiempo de cuaresma, días de oración, ayuno y limosna. También hoy la Fundación Canto Católico estrena Estaba la Madre Dolorosa, una versión en español de la secuencia Stabat Mater, que según el rito extraordinario se entona en la misa el viernes anterior al Domingo de Ramos para contemplar el camino de la cruz junto a la Virgen Santísima María. Para hablarnos más de esta canción estamos conectados con José Miguel Correa, director ejecutivo de la Fundación Canto Católico. José Miguel, un gusto tenerlo en EWTN Noticias. ¿Cómo se animaron a grabar la canción Estaba la Madre Dolorosa?
La verdad es que esto fue, iba a ser parte de un proyecto, más grande, y finalmente ese proyecto no se pudo llevar a cabo. Pero nos dejó el trabajo que habíamos realizado y quisimos seguir adelante con él. En primera instancia es esta adaptación del Stabat Mater Dolorosa en una versión en español musicalizada por Canto Católico, que queremos que a través de su solista y de sus partes corales pueda llegar al corazón de muchas personas, a unirse al sufrimiento de la Santísima Virgen al ver a su hijo morir, aunque ella sabe que es por el amor que siente por toda la humanidad.
Precisamente, José Miguel, ¿cómo puede este canto ayudar a los feligreses a vivir con más profundidad este tiempo de cuaresma?
Esta secuencia del Stabat Mater, la verdad es que va pasando por distintas reflexiones. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz, mirando, llorando, al ver a su hijo amado morir en la cruz por la salvación. Y eso es lo que va diciendo cada texto. Y nosotros finalmente, y de hecho el coro, cuando le responde a la solista, le pide a la Santísima Virgen que grabe en nosotros esas llagas, que podamos sentir el mismo dolor, para así que nuestro corazón arda en devoción a Cristo y a su cruz. Esa es la propuesta que nosotros queremos entregar, y finalmente lo que le pedimos a la Santísima Virgen es que nos ayude en este proceso, que no es otro que un proceso de conversión, Y qué mejor que comenzar de esta manera este año jubilar, con una muy buena preparación en torno a la cuaresma, en torno a la preparación de nuestro corazón, a la conversión gracias a la pasión de Cristo.
Así es, José Miguel. Y ustedes, como especialistas en canto litúrgico, ¿cuál es la diferencia, nos podrías explicar, de la música litúrgica en cuaresma frente a repertorio en otros tiempos litúrgicos?
En cuaresma la verdad es que se observa, ¿cierto? Es un periodo que todo el mundo se sabe que la Iglesia llama a la oración, al ayuno y a ser un momento de conversión. Nos llama a ser penitentes, en esa penitencia que involucra la conversión del alma. Es estar observando, es estar esperando todo el tiempo. Y la música tiene que adaptarse también a eso. Durante la cuaresma, litúrgicamente no se reza ni se canta Gloria, por ejemplo. Se reserva ese momento litúrgico para la resurrección del Señor, para la vigilia pascual. Se reserva también el Aleluya. No cantamos Aleluya durante la cuaresma. Lo que se hace es reemplazarlo por antífonas que nos vayan contando que nos vayan contando cuál es este camino de preparación. Hay un solo día en el que sí se canta Gloria dentro de la cuaresma. Ese día es la fiesta de San José. Y la Iglesia nos llama a recordar ese gran santo, que claro, lo recordamos el día 19 de marzo. Para esa fiesta, a pesar de que se sigue reservando el Aleluya y no se canta, sí se canta Gloria, porque reconocemos la gloria de Dios en que nos haya entregado ese gran santo.
Y José Miguel, ¿dónde podemos escuchar esta la Madre Dolorosa?
Está desde hoy, miércoles de ceniza, publicado en nuestro canal de YouTube. Busquen Canto Católico ahí y también, por supuesto, en nuestro sitio web. Está disponible también en Spotify, como Estaba la Madre Dolorosa. Nosotros, como Canto Católico, tenemos la propuesta de estar formando permanentemente a aquellos que ejercemos el ministerio del canto litúrgico. Estamos pidiendo oración y también recursos a quien pueda aportar para desarrollar un curso en línea, asincrónico, para aquellos que se quieran preparar en esto que es el Ministerio del Canto Litúrgico.
José Miguel Correa, gracias por la entrevista y bendecido inicio de cuaresma.
Muchas gracias a ti.
Y por el inicio de la cuaresma en Haití, ante el contexto de violencia que se vive, los obispos señalan que este tiempo es un verdadero camino de penitencia. Expresan, como el pueblo de Israel que huía de la opresión de Egipto, vivimos en un tiempo donde el mal parece desatado, donde la sangre de los inocentes clama al cielo. Al escribir la dramática realidad que destruye la sociedad en Haití, los prelados denuncian a los que arruinan vidas y matan los sueños de tantas familias. Su existencia, señalan, es el reflejo de una sociedad enferma. Insistieron en la necesidad de construir, desde la fe y la justicia, una sociedad en la que se respete la vida, donde el derecho prevalezca sobre la fuerza bruta y en la que todos se sientan responsables del bien común. Ahora nos vamos a Filipinas en miércoles de ceniza.
Largas filas de fieles fuera del Santuario Nacional de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro en Filipinas. El sacerdote les impone ceniza en la frente para iniciar la cuaresma, tiempo de oración, ayuno y limosna. La misa solemne del miércoles de ceniza congregó a cientos que llenaron el templo y el atrio.
Para mí esta es una tradición desde que era niña. Siempre trato de tener ceniza en la frente porque venimos de las cenizas y volveremos a las cenizas.
El padre Rico John Villangel, rector del santuario y quien presidió la celebración eucarística, explicó el significado de este día para la iglesia.
Hoy es miércoles de ceniza. Para nosotros los católicos, este es el comienzo de nuestro camino cuaresmal y al iniciar este camino de cuaresma nos disponemos a momentos de oración, ayuno y limosna. Estos son los pilares de nuestro camino cuaresmal y un tiempo de renovación y transformación personal también.
El presbítero recordó también que en miércoles de ceniza no podían dejar de pedir por la pronta recuperación del Papa Francisco, quien sigue hospitalizado por neumonía.
Para nosotros los católicos tenemos que orar continuamente por el Papa Francisco en este momento que está tomando su medicación y hospitalizado, como parte de nuestra obligación unos con otros, orar unos por otros, especialmente oramos por el Papa Francisco.
El miércoles de ceniza marca el primero de los 40 días de Cuaresma. Las cenizas que se imponen en la frente, símbolo de humildad y penitencia, proceden de las palmas benditas utilizadas en las celebraciones del Domingo de Ramos del año anterior.
Nos despedimos con el estreno de la canción Estaba la Madre Dolorosa de la Fundación Canto Católico de Chile.
Un tema para contemplar a nuestro Señor en la cruz al lado de nuestra Madre, la Virgen María, en este tiempo de Cuaresma. Hasta mañana.
Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz llorando, mientras su Hijo en su agonía la redención iba entregando. Su
See you.